minutos. La comunicación es con el doctor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, analista internacional. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, señor, por atender a Colmundo Noticias. Pues esta semana ha sido importante a nivel internacional porque ha habido pronunciamientos sobre el proceso de paz en Colombia. Inicialmente, la visita que realizó el presidente Juan Manuel Santos a los Estados Unidos tuvo el acompañamiento y la voz de apoyo tanto del gobierno como del Congreso, pero acompañada esa voz de apoyo venían unas advertencias: no queremos impunidad, y el apoyo en dólares que daría el gobierno de Estados Unidos depende mucho de lo que pase en materia de justicia con la guerrilla de las FARC. Y también se acaba de pronunciar la Corte Penal Internacional, en el sentido que va a estar muy vigilante con los delitos de lesa humanidad. Entonces, tal como lo hicieron influyentes congresistas de Estados Unidos y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quienes han expresado su respaldo al proceso de paz, pero sin impunidad, pues el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, planteó la necesidad de castigar a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y falsos positivos. ¿Cómo analiza usted esta situación y qué efectos podría tener sobre el proceso de paz?
Bueno, lo primero que diría es que estamos ante un mundo globalizado donde las decisiones del Estado colombiano ya no son decisiones totalmente independientes y autónomas, sino que dependen del contexto internacional, de un contexto donde Colombia suscribió el Tratado de Roma, que no es nada distinto que reconocer que hay crímenes que no pueden ser objeto de amnistías o indultos, que tienen una gravedad internacional, que la comunidad internacional repudia y exige que se sancionen, que son los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, genocidio y agresión. En ese orden de ideas, el proceso de negociación con las FARC, pues ya fue anunciado que comprende amnistías e indultos para delitos políticos, que es lo que prevé nuestra Constitución, y que acorde con el tratado internacional que suscribió Colombia y con lo que está imperante en la comunidad internacional, habrá delitos que tienen que ser sancionados en una modalidad distinta, que es la justicia transicional. O sea, que si hay reparación a la víctima, reconocimiento de responsabilidad, se dice la verdad y se garantiza la no repetición, el Estado está dispuesto a rebajar de manera importante las penas. ¿Qué dice la comunidad internacional y qué dijo el gobierno norteamericano? Las penas se pueden rebajar sustancialmente, pero deben haber penas. Y esas penas deben tener alguna proporción frente a la gravedad del delito. En Colombia se ha discutido qué tanto de cárcel o de limitación a la libertad deben pagar estas personas. Y si bien no lo hacen en una cárcel ordinaria, debe haber privación de la libertad en condiciones sancionatorias. Eso es lo que está por verse y esas son las advertencias que vienen del gobierno norteamericano y de la Corte Penal Internacional.
Bueno, la situación es bastante compleja porque dirá el gobierno colombiano que aquí no hay impunidad y aquí se van a pagar por los delitos de lesa humanidad. Pero uno diría, ¿quiénes van a pagar por esos delitos? ¿Quiénes ordenaban esos delitos de lesa humanidad? El reclutamiento de menores, el secuestro, las masacres, el asesinato de los diputados, por ejemplo, tantos crímenes que se han presentado en el país. ¿Qué va a pasar entonces con Iván Márquez, con los Timochenko? ¿Van a ser responsables alguno de los jefes del secretariado de las FARC o van a ser guerrilleros rasos a quienes van a poner a responder por esos delitos?
Yo creo que hay referentes importantes. El caso de la justicia transicional que ya se aplicó en Colombia para el tema de los paramilitares, con muchos defectos, fija un referente. Lo primero es que deben responder los principales responsables, los jefes de la organización. Este no es un tema en principio de pie de fuerza, sino deben responder los jefes de los frentes guerrilleros y los que hicieron o hacen parte del secretariado de las FARC, los que mandan, los que impusieron la política, la organización, la estrategia de ataques a la estructura del Estado, a la población civil, los que se beneficiaron con el secuestro, con el narcotráfico. Entonces estamos hablando de las figuras más relevantes de la organización guerrillera. Y tiene que haber limitación a la libertad. En el caso del paramilitarismo se habló de una limitación hasta de 8 años de prisión, que era una rebaja importante cuando hay sanciones de 30 años de cárcel. Entonces lo que tenemos que pensar los colombianos y lo que tienen que pensar los negociadores e incluso los propios miembros de la FARC es que deben responder por esos delitos de gravedad internacional y deben ir a centros de reclusión a pagar penas que podrían ser de 8 años, de 7, de 5, de 4, pero tal vez no de mucho menos, porque sus delitos son muy graves, hay reconciliación, pero hay pago de sanción penal.
Doctor Honorio, usted se está refiriendo precisamente al tema de los paramilitares. Ya vemos que la semana pasada, por ejemplo, quedó libre Ramón Izaza y poco a poco han venido, hay otros en Estados Unidos. Usted hablaba de defectos. ¿Qué defectos ve usted en el proceso de justicia transicional con los paramilitares que podrían servir de ejemplo para que no se repitan ahora con el tema de la FARC?
Yo diría que hubo dos ejes conceptuales en los que no se cumplieron los requisitos mínimos de justicia transicional, que fue el revelar plenamente la verdad. O sea, yo creo que hay muchas cosas que no se dijeron y por las cuales no se respondió, y que no hubo una plena reparación a las víctimas, que en la mayoría de los casos los jefes de paramilitarismo escondieron sus bienes o entregaron parte de ellos y no los que verdaderamente tenían para reparar a las víctimas, que son dos ejes principalísimos de la justicia transicional, en donde lo principal no es la sanción del delito, sino la reparación a la víctima, y que la víctima conozca la verdad y se le repare integralmente, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la verdad. En ese proceso hubo muchas falencias en esos dos campos, y yo creo que el país debería estar atento a que en este nuevo procedimiento, en donde se busca la paz como un derecho de todos, pues realmente haya justicia y haya verdad y haya reparación a las víctimas del conflicto.
Doctor Juan Manuel, ¿será que se puede hacer un proceso de manera tal que en el camino eso no se empiece a descoser, se empiece a descomponer, se empiece a fracturar? Porque podría el gobierno firmar un acuerdo con las FARC, pero en el camino empiezan las demandas y en el camino podría intervenir la Corte Penal Internacional en casos puntuales que algunas personas consideren que si allí se cometió impunidad, esto podría ocurrir. ¿O hay la manera de blindarlo de manera que, independiente de lo que algunas personas no estén de acuerdo, lo terminen demandando y puedan tener un efecto o no tenerlo?
No, yo creo que los procesos se pueden mejorar. Puede haber una justicia transicional mejor que la que se hizo con los grupos paramilitares. Si hay voluntad política, si hay mecanismos de control, si hay transparencia. Y para mí es importante que haya un procedimiento de refrendación, o sea, que haya compromiso de la sociedad, que haya mayorías que generen un hecho político de respaldo al proceso, en donde es la sociedad la que se reconcilie. No se trata de documentos, de acuerdos de paz, incluso ni siquiera de instrumentos jurídicos, de expedir reglamentos o leyes, sino que realmente haya voluntad de cumplirlos, no solo por el lado estatal, sino también por el lado de la guerrilla, y que la sociedad esté, digamos, siendo garante, siendo compromisaria de que ese acuerdo de paz se cumpla. Si no hay voluntad, si lo que hay es, digamos, sacar ventajas, obtener beneficios, pues yo creo que no se hace nada, en el sentido de firmar un papel para después incumplirlo o para generar un hito que no va a tener trascendencia real en la sociedad.
Acuerdo a esto y acuerdo a este tema de la justicia transicional, pues queda sobre la mesa y es la discusión actual cuál va a ser el mecanismo de refrendación, si el plebiscito que defiende a ultranza el gobierno o la Asamblea Nacional Constituyente, que defienden por un lado el Centro Democrático y por el otro lado la guerrilla. Este tema de la justicia transicional, ¿en qué podría incidir en que el pueblo de pronto, si se llega a dar el plebiscito, refrende o no estos acuerdos?
A ver, yo creería que la refrendación es un punto no solo válido, sino importante. Es el compromiso de la sociedad. Es que no se está haciendo un acuerdo de espaldas a la sociedad colombiana, que ha sido la principal afectada. Es que el acuerdo debe ser conocido, analizado, debatido y criticado por todos los sectores de la sociedad. Y deberá haber una votación en donde se pronuncien a favor, en contra, incluso en blanco, en torno a ese procedimiento, para darle realmente un respaldo político y un compromiso. ¿Y qué creo yo que debe analizar la sociedad? Pues el tema de justicia transicional. O sea, si va a haber realmente limitaciones a la libertad, y si consideran que esas limitaciones son apropiadas o no. Si van a participar en política o no esos responsables de los delitos de lesa humanidad. o si van a quedar relegados, como están relegados en Colombia todas las personas que han sido privadas de la libertad, porque es una inhabilidad política. No pueden hacer políticas quienes hayan sido condenados a penas privativas de la libertad si hay verdaderamente reparación a las víctimas. Y si existen los elementos, o la FARC va a negar que tiene recursos económicos, que sospechamos muchos que los tiene producto del tema del narcotráfico y del secuestro extorsivo. Entonces hay puntos relevantes para analizar si esos acuerdos deben o no ser aprobados. Pienso que una Asamblea Nacional Constituyente no es el mecanismo de refrendación. De hecho, la FARC plantea un mecanismo muy, muy enrevesado, antitécnico, que se refrenden los acuerdos en una ley de convocatoria a una constituyente, que la constituyente no se pronuncie sobre el acuerdo, sino que sea la forma de desarrollarlo mediante instrumentos constitucionales. Yo creo que esa fórmula en esos términos es una forma equivocada.
Pues doctor Juan Manuel Charri, muy amable, gracias por estar en Colmundo Noticias, que pase buen día.
Gracias a ustedes.
Ese es el análisis del momento sobre los riesgos que se está corriendo con el proceso de paz y los anuncios, las advertencias que se hacen desde el exterior a Colombia. Dice el doctor Juan Manuel Charri que definitivamente el mundo está globalizado y que las decisiones que tome Colombia van a tener un efecto a nivel internacional. Que definitivamente hay crímenes que no se pueden amnistiar y que en ese sentido la justicia transicional será fundamental para despejar estas dudas, estas inquietudes a nivel internacional, y que la justicia transicional con los paras ya mostró que son los jefes los que deben responder por los delitos de lesa humanidad.
Sí, él manifiesta que muchos de los errores de la justicia transicional con los paramilitares deben tomarse como espejo para que no ocurra lo mismo con la guerrilla. Por ejemplo, que no se dijo toda la verdad, que no se reparó en la forma como era debido a las víctimas, que se ocultaron bienes, que se ocultaron cosas, y que pues en este momento los jefes paramilitares, poco a poco, los que están al menos aquí en Colombia, algunos han venido recobrando la libertad, y que eso a la luz del derecho internacional no sería bien visto por la comunidad, precisamente en este tema de la justicia transicional con la guerrilla de las FARC, en el momento en que esta se dé.
Es hora de un café. Café Águila Roja. 19